Ricardo Roa es el nuevo presidente de Ecopetrol. Tomó posesión ayer, había sido gerente de la campaña del presidente Petro, la campaña electoral del año pasado. Doctor Roa, buenos días, bienvenido a Blue Radio.
Néstor, muy buen día para usted y todos los miembros de la mesa de trabajo de Blue Radio.
Gracias, doctor Roa. ¿Me equivoco? ¿Usted es uno de los hombres más cercanos al presidente Petro desde siempre?
Bueno, Néstor, yo sí creo que soy una persona de alta confianza del presidente. No desde hace tanto tiempo, yo realmente esa relación la he construido durante mi paso por el Grupo Energía Bogotá desde TGI en el año 2012.
¿Cuándo conoció usted a propósito al presidente Petro, doctor Roa?
A final de 2011, cuando él fue electo alcalde, me invitaron a una reunión a conocerlo y a que pusiera mi hoja de vida en consideración para aspirar a la presidencia de la transportadora de gas internacional.
¿Y hubo clic no solo profesional, sino personal también?
La verdad, sí, Néstor, la verdad hay una serie de coincidencias y de cercanías que con el presidente Petro desde el momento en que lo conocí hemos sido bastante cercanos. Hay una vaina que yo considero de pronto es la razón. Nosotros nos llevamos solo 2 meses de edad. Entonces son muy contemporáneos y quizás nos ha tocado vivir los mismos momentos en toda nuestra historia de vida y quizás eso ha permitido que entre el hoy presidente Gustavo Petro y la persona de Ricardo Roa haya una cercanía y un feeling bastante alto en todo lo que corresponde.
Son contemporáneos, pero políticamente ¿habían coincidido en algún momento?
Yo nunca he hecho una trayectoria política, Néstor, ni he estado en ningún partido o movimiento político en la historia de mi vida, ninguno. Entonces no hay línea política en mi trayectoria ni mi ejercicio profesional y laboral.
Vale. Doctor Roa, dicho eso, ¿cómo es el plan suyo en Ecopetrol? El país sabe que estamos esperando pues la decisión al final sobre si hay exploración y explotación de petróleo, una decisión que debe ser anunciada ya el próximo mes de mayo. ¿Cuál es su posición ahora como presidente de la petrolera colombiana, doctor Roa?
Néstor, el principal reto que tenemos es justamente ese, asegurar desde Ecopetrol, garantizar la seguridad energética y la equidad energética en Colombia con el desarrollo responsable, rentable y sostenible de los recursos con los que hoy contamos. Hay espacios para que con lo mismo hagamos más y de manera sostenible. Esa es una primera línea. Y obviamente el gran reto en el marco de esa continuidad de lo que hoy tenemos y de lo que podemos mejorar e incrementar, hacer el desarrollo de la transición energética que requiere no solo el país, sino el mundo entero. Nosotros conocemos ya de varias empresas que han entrado en la línea de la transición energética y están teniendo unos desarrollos y unos proyectos muy importantes y una mejor valoración en el mercado que las compañías que no hacen transición energética de esta naturaleza.
Sí, pero transición energética significa suspender contratos de exploración y explotación de petróleo, doctor Roa.
Bueno, en estos momentos, Néstor, yo hacía ayer el reporte de que en el país hay unos 115 millones de hectáreas en el mapa de tierras que tiene la Agencia Nacional de Hidrocarburos. De esos 115 millones de hectáreas han sido asignadas para búsqueda de petróleo y gas unas 20.2 millones de hectáreas y están siendo explotadas comercialmente y operativamente unos 2.4 millones de hectáreas. Ecopetrol tiene unos 85 contratos vigentes de exploración y sobre la base de los mismos vamos a construir. Hasta ahora solo el 8% de esos contratos que nos asignan hemos sido exitosos, de modo que hay un espacio importante grande para seguir buscando sin necesidad de nuevos contratos.
Sí. Explíqueme un poquito lo del mapa de las hectáreas, doctor Roa, que no le entiendo bien la idea. Es decir, sí. porque los contratos no es por ubicación geográfica, sino para buscar en unas zonas determinadas si hay o no petróleo. ¿Esos contratos, lo que usted me quiere decir, son suficientes para no negociar más contratos de exploración?
Néstor, en un tiempo no muy lejano, estamos hablando entre el 2016 y 2018, en el país no hubo un solo nuevo contrato de asignación de exploración de petróleo y gas. Sin embargo, en ese mismo periodo, si usted revisa la historia, va a encontrar que se incrementó la producción, subió de 720 mil barriles en el 2016 a 860 mil barriles en el 2018. Lo que hay que hacer aquí es buscar una mayor efectividad, un mayor éxito en la búsqueda de lo lo que hemos tenido. En el promedio en el mundo estamos hablando del 20% de éxito en lo que se busca versus lo que se encuentra y se explota. Aquí estamos en el 8% y ahí tenemos unos espacios importantes para mejorar ese nivel de desempeño en la búsqueda de petróleo y gas en el país, esta con las áreas asignadas.
¿Esta que usted me está contando es la tesis de exprimir los contratos vigentes?
Más que exprimir, es que esa es la tendencia del petróleo y gas en el mundo, como ya fue la del carbón. Cada vez es más difícil encontrar pozos altamente rentables o con unas reservas muy grandes. Cuando empezó esta era del petróleo, los pozos se encontraban por decenas de cientos de millones de barriles las reservas. Ahora las, por bien que vaya uno a hablar de 50 mil millones de barriles de reserva, cosas de eso ha bajado en el mundo. Esa es una realidad que hay que entender, y por eso el agotamiento de esos recursos ya muestra en los consumos históricos de estos recursos un punto de inflexión hacia el declive del uso de estos recursos en el mundo. De modo que es lo que hay que entender.
¿Usted conoce alguna otra petrolera fuera de Ecopetrol, doctor Roa, que esté anunciando que no buscará más petróleo?
Claro, no que estén anunciando que no buscará más petróleo, pero que sí harán un cambio de un desacople de su core económico, de su tendencia, de su histórico de consumo, de producción, de economía sobre la base del petróleo y el gas. Lo está haciendo Petrobras, lo está haciendo la propia empresa.
Pero Petrobras, el propio presidente Lula da Silva ha dicho que él tiene una enorme distancia con lo que se planea hacer en Colombia, que él seguirá fortaleciendo Petrobras y van a seguir buscando y van a seguir explotando el petróleo en Brasil.
Sí, nosotros también vamos a seguir buscando, Néstor. Lo que le estoy diciendo es que con los contratos que hoy tenemos vigentes debemos ser más exitosos en la búsqueda y en el hallazgo de reservas de petróleo y gas para garantizar esa seguridad
energética. ¿Pero usted está anunciando que va a haber más contratos de exploración o que con los vigentes se puede encontrar más petróleo?
Sobre los mismos vamos a aprovechar hallazgos de lo que
por eso
tenemos.
No cambia, doctor Roa, no cambia nada. Ecopetrol es la única petrolera en el mundo que no va a buscar más petróleos.
No, Néstor, le estoy diciendo que vamos a seguir buscando con los contratos que tenemos vigentes.
Entonces se lo cambio. Es la única petrolera en el mundo que no va a firmar más contratos de exploración.
Mientras esa sea la política, nosotros no vamos a tener espacio para firmar nuevos contratos. Okay. Con los existentes vamos a seguir buscando y siendo más efectivos.
Doctor Roa, ¿eso quiere decir que queda descartado lo que se había planteado en la anterior administración para que en mayo, es decir, en algunas semanas, se analizara sobre el informe de la ANH con el ministro de Hacienda a bordo, con la ministra de Minas y con Ecopetrol, si se abría la puerta para entregar nuevas licencias de exploración petrolera? ¿Eso queda descartado?
Pues ese es un tema que le corresponde a la Agencia Nacional de Hidrocarburos y en asocio con el Ministerio de Minas y Energía. Yo estoy entrando el día de ayer, debo sentarme a revisar qué es lo que están revisando. Desde ya a nosotros nos corresponde, como a todas las demás petroleras en el país, hacer un reporte de lo que sean el nivel de reservas probadas, tanto en petróleo como en gas, y con base en lo mismo es que se acuerda, de acuerdo, digamos, con fundamento en los distintos escenarios de crecimiento de la demanda y disponibilidad de los recursos, unas u otras decisiones. Yo simplemente quiero hacer énfasis en que debemos ser desde Ecopetrol capaces de, con lo que hay disponible, con lo que tenemos de posibilidad de buscar en el offshore, por ejemplo. Se dice que hay unos hallazgos muy importantes, muy significativos en tema de petróleo y de gas. Habrá que hacer la sísmica, ya los detalles de búsqueda para determinar de qué proporción son esas reservas y la medida en que los costos sean racionales para poner esas reservas en el mercado y en el país, habrá que tomar decisiones.
Doctor Roa, a hoy es 20, ¿qué? ¿De abril?
25 de abril.
25 de abril. ¿Las reservas de petróleo en Colombia duran hasta cuándo?
Lo que tenemos es de 8.7 años la relación reservas-producción, obviamente solo no solo de lo que haya de reservas, sino de cuáles sean las tasas de crecimiento de la demanda de estos combustibles. Alcanza hoy para 8.7 años, es la información que tengo, pero insisto, tenemos muchísimo por donde buscar y producir
¿y
más.
¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde nos metemos cuando se acabe ese petróleo, doctor Ro?
Bueno, es que ese es un escenario para mí bastante improbable que se acabe. Por eso vamos a mejorar la producción. ¿Cómo mejoramos la producción? Eso, implementando tecnología. Estamos en mora de hacer una implementación de tecnología para mejorar los niveles de producción que hoy tenemos. ¿Cómo mejoramos los niveles de producción? ¿Cómo mejoramos las reservas? Mejorando el factor de recobro. En Ecopetrol tenemos un factor de recobro del orden del 18%. En el promedio de las petroleras en el mundo, este factor de recobro es del 23%. Y tenemos un ejemplo a seguir, que es China, donde el factor de recobro con reinyección de dióxido de carbono en los pozos para extraer más es del 32%. Subir dos punticos porcentuales en ese factor de recobro con tecnología y obviamente con recursos económicos nos va a permitir una mayor producción de petróleo.
Sin embargo, quedó perdidísima, doctor Roa, porque dice usted mismo que hay reservas de petróleo para 8 años y acto seguido dice que es improbable que se acabe el petróleo. Pero si hay reservas para 8 años, entonces ¿cómo va a ser improbable que se acabe el petróleo?
No, las reservas a hoy nos dan para 8.7 años, pero Ecopetrol ha venido trabajando. De hecho, el año pasado tuvimos un factor de reposición de reservas, es el concepto. No solo vamos consumiendo, pero vamos incrementando, reponiendo esas reservas. Se tuvo un valor de reposición cercano al 204%, de modo que eso refleja que Ecopetrol sigue buscando, sigue mejorando, sigue reponiendo el consumo que se tiene diario y mensual y anualmente incrementando esas reservas, y esa es la tarea que vamos a seguir haciendo, sin necesidad, insisto, de nuevos contratos, sino haciendo uso de los disponibles y vigentes actualmente.
Sí, a propósito de reservas, las otras reservas importantes son las de gas. ¿Cuál es su postura frente a ese tema y frente en concreto a importar gas barato desde Venezuela, haciéndole competencia directamente al negocio que tiene Ecopetrol en ese mercado que le vende a las térmicas, por ejemplo, del país, y en donde Ecopetrol tiene una posición dominante claramente en las ventas de gas en el país? ¿Qué opina usted de importar gas desde Venezuela, como lo quiere el presidente aparentemente?
Sí, Paola, muchas gracias. Sobre el balance de gas, siempre hay que hacer ese balance, es la producción y el consumo. Nosotros somos autónomos, es decir, que todo el gas que producimos en el país prácticamente lo consumimos, ahí no hay nada de exportación. También en algunas ocasiones de escenarios críticos de demanda energética hacemos uso de una importación de gas a través de la unidad de gasificación en el Caribe. Nosotros ya hemos importado gas y el tema es la importación. Lo que sí me debo comprometer yo con el país es a asegurar, a garantizar que el país va a tener energía, la seguridad energética. Los momentos van a depender, obviamente. Hoy tenemos 7.3 terapias cúbicos, o sea, millones de pies cúbicos de reservas probadas. Ahora escenarios...
¿Que duran hasta cuándo, doctor Roa, en el tema de gas?
En la relación que he mencionado, es un factor de que pondera los poderes caloríficos de los combustibles, el petróleo y el gas. Ahí está metido el gas dentro de los 8.4 años de reservas probadas también. En esa ponderación, nosotros, de acuerdo a los crecimientos de demanda, vamos a tener escenarios diversos, donde lo que sí garantizamos es la seguridad. La opción de gas de Venezuela es una opción. En un escenario crítico, el acto más responsable que deberíamos tener con el país es garantizar que va a haber gas de una gasificadora en el sur, de una gasificadora en el norte, o bien de un tubo que existe y que podemos recuperar rápidamente con los operadores de transporte de gas para viabilizar en el momento en que fuera necesario una importación de gas de Venezuela. ¿Qué nos va a decir que sí o que no? Ese escenario de demanda crítica y el precio, obviamente. Sí, si es más barato importar gas por las regasificadoras que trae lo de Venezuela, pues lo vamos a importar por las regasificadoras.
Si el tema por el que nosotros vamos a renunciar a nuestro gas y al petróleo es por razones ecológicas, ¿qué sentido tiene pensar en importarlos? Es decir, si vamos a salvar el pedacito del planeta este, pues ¿cuál es la gracia de importar gas después desde Venezuela o de importar petróleo desde otro país?
El asegurar, el garantizar la seguridad energética en el país, que es nuestro mayor reto, Néstor.
No, por eso, pero ¿qué sacamos no explorando nuestro gas, nuestro petróleo, para terminar importándolo?
Néstor, en Venezuela es monumental, es el cuarto país en el mundo con reservas de gas, 202 terapias cúbicos. Nosotros tenemos 3 terapias cúbicos.
¿Importar el gas desde Venezuela nos hace amigables con el medio ambiente a nosotros?
No, el tema es seguridad energética. Aquí hay dos rutas. La ambiental y obviamente la económica. Desde lo ambiental, lo responsable es ya no permitir más búsqueda de recursos fósiles que se agotan en el mundo y que han venido mostrando sus picos máximos de demanda en el mundo. Eso es lo responsable ambientalmente. Desde lo económico y desde lo racional, tenemos que garantizar que hay una industria ya centrada sobre estos combustibles. 10.7 millones de usuarios en los hogares consumen gas, más de 300 mil vehículos en el mundo, 470 mil vehículos en el mundo, en el país consumen gas vehicular. Hay plantas de generación de energía con gas. Aquí no solo vamos a sustentar el hecho de instalación de plantas con energías renovables, sino también un concepto mucho más allá, es la seguridad energética. Y la seguridad energética se promulga desde la existencia de recursos para proveer electricidad y gas combustible a la demanda.
Sí, doctor Roa, usted se da cuenta lo que significaría renunciar a eso que llaman energías fósiles, gas y petróleo, y depender de otros países en temas energéticos?
Pues tenemos un reto muy grande, y es que la sustitución del sol, del viento, de la biomasa, de la energía geotérmica, que tenemos potenciales grandísimos en el país por desarrollar. Aquí hay que partir el tema en dos. La matriz eléctrica, sí, sin duda es una matriz supremamente limpia. El 80% del tiempo la energía que consumimos los colombianos proviene de las centrales hidroeléctricas y de las pequeñas centrales hidroeléctricas a filo de agua. Eso es cierto, pero también necesitamos una firmeza que está sustentada hoy por hoy básicamente en la generación térmica con gas, pero también podemos transitar ese consumo de gas a hidrógeno verde o a hidrógeno azul, que son combustibles que hoy podemos desarrollar de manera eficiente, rápidamente y rentable.
Sí. Doctor Roa, hoy Colombia, ¿qué reservas de gas tiene?
Estamos hablando de 3 terapies cúbicos.
¿Para cuántos años tenemos gas?
Ocho
años en el marco de las reservas de la
región. ¿De gas?
Sí, de gas y de petróleo. Estamos hablando de un indicador que pondera las reservas de gas, las reservas de petróleo, y los mete en una sola, en un solo argumento, o en un solo parámetro, en un solo indicador, que es las reservas de barriles equivalentes de petróleo.
El gas tiene una situación tal vez un poco distinta al petróleo. Incluso los expertos no lo consideran un factor de energía contaminante. En ese caso, en el caso del gas, ¿también se cierra la posibilidad de nuevos contratos de exploración?
Pues es que cuando se busca, se puede estar buscando petróleo y aparece gas. Es lo normal, porque el petróleo pues es el referente, sí, sí, de estos procesos. En la medida en que las reservas de gas disponibles en el país nos permitan, o los contratos actuales nos permitan esos hallazgos, pues ahí vamos, por ejemplo, lo que es costa afuera, se está hablando de unos hallazgos importantes, sí, con mucho petróleo, pero también con mucho gas. Eso va a depender, obviamente, de la perforación, de la exploración que hagamos de más detalle para determinar los volúmenes de qué si es gas y de qué si es petróleo, y a qué profundidad se encuentran, para mirar, evaluar si técnica y económicamente si es sostenible esa exploración.
Doctor Roa, si se alinearan todos los astros y en los contratos vigentes en los que están hoy en día en explotación y en exploración se encontrara más gas y más petróleo, ¿hasta cuándo nos duraría? En el mejor de los casos.
No, es que encontrar 3 teras más de reservas de gas nos extiende el plazo a 8 años más de petróleo y de gas. O sea, no es tan impensable que podamos rápidamente en esta búsqueda con estos contratos vigentes aumentar las reservas. Sí,
doctor Roa, ¿cuánto costaría reparar el gasoducto que existe entre Colombia y Venezuela?
Bueno, yo no he hecho el ejercicio, pero por lo que recuerdo de mi paso por TGI, sí, dependiendo obviamente en las condiciones de integridad que esté el gasoducto, habrá que hacerle una corrida, se llama la herramienta marrano inteligente, así se llama la herramienta que se corre para mirar la integridad del gasoducto. En la medida en que ese reporte técnico-mecánico del gasoducto refleje un estado determinado, habrá que hacer unas inversiones. Creo que no podrá hacer eso, más de 30 o 50 millones de dólares la inversión que se requiera para habilitar ese gasoducto.
Si ya comenzamos a pensar en traer gas de Venezuela, toca trabajar ese gasoducto rápidamente.
Eso está listo. Yo entiendo que en ese caso PDVSA acá hay una empresa venezolana en el país que tiene la administración, operación y mantenimiento de ese gasoducto, de pronto Promigas, de pronto el Grupo Energía Bogotá con TGI, que son los operadores grandes de los activos de transporte de gas en el país, ellos deberían estar ya pensando en esa. Eso es un activo que le provee confiabilidad al suministro del país, que es uno de los aspectos en los que yo insisto, más debemos trabajar responsablemente.
¿El precio del gas al consumidor, doctor Roa, se sube, se va a trepar si el gas no es producido en Colombia, sino importado desde Venezuela?
Sí, Néstor, obviamente, si estamos teniendo que pagar un gas como la regasificadora del Caribe a 13, 18 dólares el millón de BTU, versus lo que podamos tener internamente, domésticamente en el país, un gas entre 4,5 o 5 dólares por millón de BTU, seguramente es una señal que habrá que revisar, obviamente.
¿Y cuánto, eso en plata, en porcentajes, cuánto puede subir la factura del gas aquí, digamos?
No, yo los detalles no los tengo, es un rango de números muy amplio el que estás escuchando, de 4, 5, 5 dólares por millón de BTU a 18. Obviamente la estructura regulada dentro de la cual se traslada estos costos al usuario final permite prácticamente la recuperación del 100% de lo que cuesta a los operadores y a los comercializadores el transporte, la producción, la distribución y la comercialización de estos combustibles a usuario final. En cuanto, pues, va a depender del balance de lo que tengamos y del costo que nos cuesta producir internamente y llevarlo hasta cada uno de los sitios de los usuarios y de lo que en ese balance sea la necesidad de importar gas. Nosotros hemos pagado en estos 8 años 800 millones de dólares los colombianos importando gas o parqueando un buque de gas, la estación regasificadora del Caribe. Eso hay que tenerlo presente. Ya en Colombia hemos importado gas en los momentos en que las condiciones críticas del sistema lo demandan para fortalecer,
claro,
el gas, la generación térmica en el Caribe.
Es diferente una importación extraordinaria a vivir dependiendo de otros países. Doctor Roa, explíqueme una cosa. Si el gas importado de Venezuela sería evidentemente más caro, si la gasolina importada de cualquier parte del mundo sería más cara, ¿cuál es la gracia de dejar de producir en Colombia la gasolina y el gas que tenemos aquí?
Sí, yo digamos que esa es una discusión profunda en este sentido. ¿Qué quiere el mundo y el planeta hacia adelante? ¿Procesos menos intrusivos, menos contaminantes o seguir dependiendo de unos combustibles que son finitos en el tiempo? Estos recursos...
Pero nadie ha hecho la encuesta de esa del planeta. ¿Qué quiere el planeta? Esa encuesta no la conozco, doctor Roa. Hablemos de lo que quiere el gobierno, que es lo que conocemos.
La hoja de ruta del hidrógeno en Colombia está alineada con la conferencia de participantes 21 de París, está alineada con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, está alineada con la tendencia en el mundo a dejar de depender económicamente y ambientalmente de los recursos fósiles. Esa es una realidad a todas luces.
Pero ese es un plan a mediano plazo, ni siquiera los países que tienen más desarrollado esa política
2050,
por lo menos 2050. ¿Qué sentido tiene? Es muy clara la pregunta. ¿Qué sentido tiene que Colombia sea el pionero en cerrar esas posibilidades cuando al final va a tener que seguir importando petróleo y gas para seguir subsistiendo?
Esa necesidad de importación de petróleo y gas va a depender de muchísimos aspectos. Por ejemplo, en Colombia no hemos desarrollado de manera masiva y agresiva la movilidad eléctrica. Y en otros países del mundo esto es una realidad.
Pero, doctor Roa, por varias cosas. Uno, porque no hay primero, porque los carros eléctricos son mucho más costosos que los carros a gasolina.
No podemos decirle...
Dos, porque no hay suficientes estaciones de recarga.
A 10 millones de familias salgan a vender ya
No es porque la gente no quiera comprar un carro eléctrico, sino que evidentemente, y en el mundo es así, un carro eléctrico es mucho más costoso.
Néstor, no podemos salir a decirles que vendan los vehículos de combustión con diésel y gasolina hoy a comprar vehículos eléctricos, porque si hay una diferencia muy grande entre el precio de los eléctricos y los vehículos a combustión. Pero sí podemos hacer un plan, por ejemplo, en la movilidad de las 10 millones y medio de motos que hoy son de combustión en el país a motos eléctricas. Y ahí el margen de diferencia de precio es mucho menor. Y en ese sentido, el ahorro que podría tener, por ejemplo, el usuario de una motocicleta de combustible a electricidad es enorme. vamos a hacer unos cálculos.
No, claro,
vamos
sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con usted, pero me parece que están cambiando el orden de las cosas. Hay que cambiar primero el modelo de consumo y después cambiar el modelo de producción, pero estamos haciéndolo al revés. Vamos a seguir consumiendo gasolina y vamos a seguir consumiendo gas y nos vamos a quedar porque decidimos renunciar a las reservas de petróleo y de gas.
Sí, pero nosotros tenemos justamente una hoja de ruta que esto no es solo en opinión del actual gobierno, en concepto de las políticas actuales y de los recursos que tenemos disponibles. Hay que referirnos a varios estudios. Si usted mira el plan de expansión de la UDME, la Unidad de Planeación Minero Energética 2020-2050, ahí encuentra los elementos para la transición energética en el país. Esta meta de cero neto en el 2050, de carbono neutro en el 2050, es una ambición, es un sueño, es un reto que hay que cumplir y que hay que tratar de ir concretando y materializando.
Claro, pero la usted, lo dice mejor que yo, doctor Roa. La meta, la ambición, el sueño del mundo es 2050 y nosotros nos vamos a quedar en el 2031, dentro de 8 años, sin gas y sin petróleo.
Si no encontramos más, habrá que mirar cómo abastecemos y suplimos esa necesidad, pero estoy seguro que con lo que tenemos vamos a aumentar, como se ha venido haciendo en los últimos años, tanto las reservas como los niveles de producción. Este escenario es viable, y es viable si las condiciones de mercado y las condiciones de precio son favorables, como lo han sido en estos 2 años. Ese es el gran reto que hay por delante.
Doctor Roa, le hago una pregunta final sobre un tema que me sorprendió, pero es así en Colombia. Inclusive unos congresistas amigos del gobierno estaban preguntándose si el sueldo que usted va a tener como presidente de Ecopetrol no es muy alto. Están hablando de una cifra de 100 millones de pesos mensuales.
Antonio Navarro, ¿no? Fue el que planteó el tema.
Amigo de luchas en el gobierno Petro. Quisiera preguntarle primero si la cifra es cierta y segundo, a mí no me escandaliza porque yo sé que los presidentes de las petroleras internacionales pues deben tener unos sueldos competitivos para que sean personas y ejecutivos competitivos. Pero usted, ¿qué se ha encontrado allí en Ecopetrol, doctor Roa?
Néstor, usted me hizo esa pregunta hace 8 años cuando salí del Grupo Energía Bogotá. Parecía, me dijo, ¿a usted cuántos millones le van a pagar por la indemnización de la diferencia de lo que terminaba su contrato? Y me dijo, ¿usted cuánto ganaba? Yo gano hoy lo que ganaba el anterior presidente y lo que ganaban los demás presidentes. Yo no hice una negociación sobre mi salario. Hay una estructura salarial acordada, aprobada por la Junta Directiva, y la verdad es que yo firmé el contrato y sí está por los montos que usted dice, pero entenderá que debo guardar reservas sobre lo mismo por razones obvias. Si es un tema, eso es una realidad de las petroleras en el mundo, digamos, todos los trabajadores. Esto aquí lo leía yo por el Código de Petróleos por allá del año 1953, creo que fue la última versión, donde uno de sus partes y de sus articulados establece que los trabajadores de la entonces petrolera Ecopetrol Estatal 100% tienen que ganar los mismos niveles de salario que cualquier otra petrolera en el mundo, y esa es una realidad. Yo no la escribí. Yo normalmente, de verdad, cuando ingreso a estos retos profesionales y laborales, es lo último que pienso, por encima del compromiso que adquiero, es en las condiciones salariales. Esas son las que me han dado y las que yo no he exigido nada distinto a lo que normalmente estaba como establecido previamente.
Eso lo sé yo, lo entiendo yo. Me da la impresión de que el doctor Navarro Wolf y otro grupo de congresistas no lo tiene muy claro. Doctor Roa, le agradezco estos minutos. Gracias por acompañarnos aquí.
A usted, a todo su equipo, muy buen día.
Ricardo Roa Barragán es el nuevo presidente de Ecopetrol, el hombre que va a manejar no solo Ecopetrol, sino los proyectos alrededor de los combustibles en Ecopetrol.
Estás escuchando Blue Radio. Cuando lo quieres todo, la nueva Opel Grand Line, con su sistema de luces inteligentes, motor 1.6 litros turbo y asientos en cuero con certificación médica AGR, es lo tuyo. Y cuando no, mejor, ve por otro.